En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y de nuestro programa El Café del Alzheimer. Hoy tenemos un nuevo programa, vamos a seguir hablando de las cuidadoras y de los cuidadores, porque creemos que es una labor fundamental la que realizan, sobre todo tratándose de la enfermedad de Alzheimer o de otras demencias. Hoy, para abordar este tema, pues tenemos a nuestra psicóloga, Mari Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también tenemos a dos cuidadoras, a Pepi.
Buenas tardes.
Que tenemos aquí a su madre, y Amparo, que tenemos aquí a su suegro. Bien, yo antes de empezar con vosotras, pues para hacer un poco una introducción, me gustaría preguntarle a Mari Carmen, ¿qué es ser cuidador o cuidadora?
Bueno, pues el ser cuidador o cuidadora consiste en que te llega el momento en que, cuando se hace el diagnóstico y te determinan que la persona padece una enfermedad como el Alzheimer, tienes que asumir un rol. Es decir, el ser cuidador es asumir un determinado papel y en determinadas circunstancias, como sería el caso de una enfermedad como el Alzheimer. Eso implica que el cuidador tiene que tener una serie de características. Una de las características, primero, es que se informe, que se asesore sobre, en este caso, sobre la enfermedad de Alzheimer, cuáles son los síntomas y cómo afrontar a través, pues bueno, pues unos talleres que nosotros impartimos, una serie de estrategias o herramientas. Una de las características, y son rasgos de personalidad, que aparte de que los tienes, también se hacen, es tenemos que ser empáticos, los cuidadores, tenemos que tener muchísima paciencia, y son una serie de características que sí es cierto que son rasgos nuestros propios de cada persona, pero también tenemos que adquirirlos. El ser cuidador implica, pues, no se puede creer que eres Superman, en este caso una supermujer o superhombre, porque tenemos que delegar carga o sobrecarga al resto de los que integran el grupo de la familia.
Yo me gustaría, antes de que siguieras hablando, ya que tenemos aquí a dos cuidadoras, yo me gustaría, dentro de cómo vosotras queráis explicarlo, ¿vosotros creéis que tenéis esas características de cuidadoras que la mayoría de las veces, sobre todo en las mujeres, yo pienso que vienen innatas.
Sí.
O sea, los hombres las tenemos que aprender, no todos, pero los tenemos que aprender. Pero yo creo que en las mujeres es innata, pero aparte de que tengáis esa característica innata, yo pienso que hay otras que se van adquiriendo con el paso del tiempo, la experiencia. Tú, por ejemplo, Pepi, que lleva más tiempo con tu madre y aquí en la asociación, ¿tú qué cambio te has notado como cuidadora?
Yo personalmente, sí, mi madre.
No, tú personalmente como cuidadora de tu madre.
Yo con más confianza, porque he ido aprendiendo cosas poco a poco y para manejarla, y por ejemplo ahora que estábamos en una reunión con el fisio para que nos dijera las posiciones que tenemos que tener para que no nos dañe la columna ni hacernos daño físicamente, pues eso son experiencias, vamos, ya tenemos la experiencia de, yo personalmente, de más tiempo. Y bueno, no sé qué decirte más.
Bueno, ahora te seguiremos preguntando otras cosas. Amparo es más joven en
y más
inexperta en estas tareas, pero bueno, en ese corto espacio de tiempo, tú qué vas observando, porque ahora mismo, como tú decías antes de empezar el programa, está un poco de observadora, de controladora, ¿no? O sea, porque el cuidador principal es tu suegro. Pero o sea, tú qué estás notando.
Pues yo estoy notando mucho el cambio de actitud, sobre todo en el cuidador principal, que es él. Está siendo más dócil, está aceptando la enfermedad, que al principio le costaba, no la aceptaba porque era imposible, que su mujer, con toda la actividad que había tenido, se está quedando en segundo plano, le tienen que hacer, no quiere hacer comida, no le apetece. Ahora, lo único que sí le gusta es venir aquí, al centro del Alzheimer, que viene encantado.
Bueno, esto no, a nosotros, como responsables de esta asociación, pues nos congratula, ¿no? Que bueno, que vamos a ver, tampoco quiere decir que todo el mundo le ocurre lo mismo, ¿no? Pero en el 99 prácticamente de los casos de personas que asisten, lo decimos siempre y no nos hartaremos de repetirlo. Nadie quiere venir, pero luego nadie quiere dejar de venir. Al principio les pasa casi todo, cuesta trabajo que se adapten, no todos, pero la gran mayoría les cuesta trabajo que se adapten, pero una vez que se adaptan, es lo que he dicho, no querían venir, pero ahora no quieren dejar de venir. Y ahora yo, a Mari Carmen, me gustaría preguntarte, las cuidadoras y los cuidadores, pero digo siempre las cuidadoras porque desgraciadamente
le toca a las mujeres,
son parte fundamental también en que las personas que tienen Alzheimer o otras demencias pues asistan a nuestros talleres, porque ellas tienen una influencia más directa que la que podamos tener en la, sí, en la asociación. ¿Tú qué les dirías a esas cuidadoras, no, para que, bueno, alimenten esa manera de tratarlo y de hacerle que las terapias son fundamentales?
Bueno, pues eso es una lucha continua y diaria que nos encontramos, tanto mi compañera Natalia como yo, que somos las dos psicólogas del centro, en el momento de hacer una valoración inicial, es decir, en el momento en que viene la familia y le hacemos la valoración al abuelo y a la abuela, y acto seguido, cuando le comenta más o menos en la valoración psicológica cómo se encuentra, te dice que no quieren venir. Lógicamente ellos van a intentar por todos los medios, van a buscar todas las estrategias, porque ellos tienen Alzheimer pero no son tontos, van a buscar todas las estrategias para conseguir no venir. Recientemente, a la cuestión de 2 semanas, pues se hizo una valoración en la que, bueno, pues como la abuela se le plantó una serie de cosas que comentamos que se le tenía que decir para que pudiera venir al centro, pues ha sido astuta. Y su reacción ha sido, pues llorar. Entonces, claro, la familia directa te dice que no va a traer aquí a su madre o a su padre si está llorando, porque lo que va es a sufrir. Entonces, le hemos dicho que la abuela consiguió lo que quería. Entonces, lo que quería en ese momento es no venir. ¿Cómo lo hago? Es como los niños, y vuelvo a insistir. No me gusta compararlos porque no son niños, ellos son personas con una experiencia vivida, pero actúan en ese sentido como los niños los primeros días del colegio. Llora, patalea, Y vuelvo a insistir, si no pusiéramos de nuestra parte, si llora, pues mira, prefiero que llore a que grite y a que tenga otra reacción, porque el llanto se acaba pronto. Y el primer día, es lo que siempre decimos nosotros, cuando venga los primeros días son cruciales, porque una vez que conseguimos que venga y vean las terapias que aquí se trabajan con ellos y vean lo que aquí nosotros como profesionales le transmitimos de cariño, es decir, nosotros aplicamos terapias efectivas, individualizadas y grupales para cada uno de nuestros usuarios y usuarias, pero se lo hacemos de forma muy empática y con cariño, y ellos, vuelvo a insistir, tienen Alzheimer, pero a la familia les dicen lo que se trabaja y cómo se trata.
A vosotras, tanto a Paro como a Pepi, o a Pepi y a Paro, ¿habéis notado, o sea, desde el primer día cuando vinieron a ahora, actualmente, bueno, con Pepi ha pasado bastante tiempo, con Amparo ha pasado menos, pero habéis notado un cambio de actitud tanto como cuidadora y como persona responsable de la persona que tiene Alzheimer? ¿Habéis notado un cambio en vosotros y un cambio en ella?
Sí, totalmente. Porque al principio mi madre, lo que dice Mari Carmen, venía, bueno, le costó una semanilla por lo menos en adaptarse, pero luego la ha encantado de mí. Y luego también lo que pasa es que como aquí hace su trabajo, ella ya se va tranquila a su casa, a mi casa, y ya se queda allí tan tranquila, como que ha hecho ya su trabajo, su tarea, y está tranquila. Y antes no, antes era nerviosa, se asomaba al balcón y a mí, detrás de mí, me decía de todo, mano bonita. Y sin embargo, ahora no, ahora está muy bien, muy tranquila, está muy estabilizada y muy bien. Yo ojalá y siga así siempre, vamos.
Pero, no haya... Pepi, permíteme que te interrumpa y añada. ¿Recuerdas cuando, porque tu madre lleva unos 3 años aquí en el centro?
Sí, hace 3 años.
Cuando vino, se le hizo la valoración, que viniste con un familiar, sí, con una prima tuya, y fue una de las valoraciones más duras de las que hemos tenido nosotras, mi compañera y yo, porque sabes cómo nos contestaba. Y luego la valoración, nosotros no solo pasamos una escala, porque una escala cualquiera la puede pasar. Nosotros a la psicóloga pues valoramos pues la conducta no verbal, que es más importante todavía. Y veíamos que ella, te dabas cuenta que ella sabía más realmente de lo que quería demostrar. Pero claro, ella no sabía dónde venía y pensaba que tú la ibas a dejar en otro sitio y que ya no iba a venir más por ella. Fue una de las valoraciones más duras y los primeros días también fueron de los más duros. Y bueno, ya fruto de nuestra experiencia estamos viendo que la abuela al contrario, que quiere cada día,
Y sobre todo yo pienso que cambió todo cuando vio que no la dejaba aquí. Entonces, que venía a traerla, pero también venía a recogerla.
Claro,
entonces, claro, empezó a cambiar ahí su actitud, ¿no? Porque hay que reconocer que las personas mayores todavía tienen metido en su cabeza lo del asilo.
Sí.
Lo que antes era el asilo que dejaba allí al familiar. Y claro, eso es razonable, pero más...
No le he dicho nunca nada, nunca. Siempre ella en su cabeza... lo tenía eso, que tú tranquila, que tú estás conmigo, mira tu dormitorio, tu habitación, que tú tranquila, pero no. Ella decía, a ver dónde me vas a llevar, a ver dónde me vas a llevar. Y claro, cuando en esa semana vio que eran 3 horas, bueno, al principio era 1 hora, luego 1 hora y media, así hasta que se adaptó, y ya vio la rutina diaria, pues ya estaba ya tan tranquila y tan a gusto, ya se ha quedado a gusto.
Tu Amparo, aunque ya vaya, digo, va muy cortito el tiempo, pero ¿qué ha observado?
Llevo poquito tiempo, mi suegra está en un principio de la fase, ella está normal, lo que pasa es que tiene pequeñas lagunas donde se bloquea. Entonces nosotros pensamos, por referencia de una amiga, no habló del centro, que tiene aquí a su madre, y decidimos traerla como terapia para que por lo menos su mente estuviera siempre activa, porque al no tener ganas nada más que de ver televisión, yo creo que la mente deja de trabajar. Fue comentárselo a ella, se lo comenté yo, porque tiene más contacto conmigo. Entonces le dije, Pepita, ¿te gustaría ir a la escuela? Dice, ¿a qué? Digo, pues a trabajar la memoria y hacer cuentas, que a ella siempre le gustó mucho las cuentas, porque éramos activas, llevaba todo el papeleo y todo el dinero, todo lo manejaba yo en la casa.
Es muy cariñosa.
Es muy cariñosa, muy agradable. Y me dice, sí, sí, dice yo, encantada. Desde el primer día que vino, salió diciendo, jo, allí nos tratan de bien. La gente es que me cuidan un montón, me quieren. Y además el fisio me da todos los días, porque el fisio es que le encanta. Tiene problemas de cervicales, de la columna, tiene chapurro, y ella que le den todos los días el fisio, eso es pasión. La veo más feliz, porque ella es más feliz. El cambio de actitud empezamos a notar en eso, en esa felicidad que desprendía. Ella siempre ha sido conmigo, pues, pasa sus nueras, sí. Ha sido cariñosa, buena, yo no tengo queja de ella jamás. Pero ahora ya es que era efusiva, ya es que te abrazaba continuamente, ay, lo que quiero mi nuera, ay, qué guapísima es. Y decíamos esto, ¿no? Se sale de lo normal.
Claro, claro.
Entonces ella, lo que sí veo es que está siempre contenta. Y no se enfada, el carácter no.
Y con respecto a tu suegro, que es el cuidador principal.
También, incluso él ha aflojado. Porque al no aceptar, era más genio. Si es, como ha aprendido, si él pone genio, ella pone más.
Eso.
Porque ella intenta siempre quedarse. Ahora, si tú le das cariño, le hablas con paciencia, se lo explicas poquito a poco, aunque sea te da la razón, dirá muchas veces, te doy la razón como los dos, con lo que tú quieras. Pero hablándoles con cariño y con agrado, que es lo que me gusta del centro.
Bien, eso creo que es algo que nos llena de orgullo y siempre decimos en todos nuestros programas, ¿no? Aquí le podemos dar muchas cosas, ¿no? Terapia, todo lo que queramos. Nosotros aquí en esta asociación intentamos que lo último que haya en el mercado de estimulación y tal y cual, traerlo. Ahora mismo estamos poniendo en marcha 5 programas nuevos de estimulación. Pero eso no serviría de nada si no lo hacemos con amor, con cariño, con un trato excelente. ¿Por qué? Porque las personas que además, sobre todo cuando están en la primera fase, ellos se notan que les pasa algo, si encima no los tratas bien. ¿Y qué es lo que ocurre? Esto que hacemos aquí, luego lo importante, y no sería efectivo los tratamientos que hacemos si no consiguiésemos transmitirlo a la familia, que es nuestro objetivo principal también. Porque vosotros sois parte fundamental como cuidadora en que ellos y ellas vengan al centro, en que tengan una actitud positiva, porque esto lamentablemente, y hay que decirlo así, empeorará. Pero si los inicios han sido relativamente tranquilos, y bueno, con sus altibajos, como es natural, las siguientes fases os podemos garantizar que serán también así, aunque ellos y ellas vayan empeorando, porque, insisto, parar no podemos parar la enfermedad, pero sí podemos ralentizarla.
Eso es lo que te iba a decir, yo estoy en que mi madre, fíjate, los 3 años que lleva aquí, yo no pensaba que iba
a... No ha cambiado mucho la diferencia del principio a ahora. Entonces un mantenimiento,
por eso, claro, yo es lo que más me asombra.
Y luego y luego no hay una regla matemática, ¿no? Es decir, pero sí es cierto que el venir al centro y tener una rutina, porque se le crea una rutina, la mente que tú comentabas antes, creo que es importante que esté la mente, no es que lo creas, es que es así, la mente tiene que estar activa. Una cosa es activa y otra es tenerla sobreactiva. Hay personas que me dicen, familia, y se le puede trabajar por la tarde parte de las terapias, primero porque no sirven, porque no son efectivas. Y lo segundo, que tienen que estar estimulados, activados, no sobreestimulados. Y bueno, es lo que te vengo a comentar, que la enfermedad, pues ahí, fruto de nuestra experiencia, pues vemos que había usuarios que viniendo han estado pues 7 y 8 años, incluso 10. Tuvimos a uno que estuvo 10 años viniendo. Se le mantuvo la enfermedad 10 años, yo creo que es importante para ellos, porque mejora su calidad de vida, pero también para los cuidadores. Y porque sin daros cuenta...
Que esas 3 horas de descanso tienes tu mente activa en otro lado. Conectas de ellos también, que lo necesitas.
Pero no solo
eso.
El problema es que además de esas 3 horas de descanso que tenéis aquí, es que como se está trabajando con ellos, eso luego repercute en las siguientes horas que vaya a tener en la casa.
Porque van a estar más tranquilos, van a salir más contentos.
Eso es lo que intentamos muchas veces transmitir, ¿no? Que hay gente que a lo mejor piensa que bueno, estamos hartos de decirlo, ¿no? Allí van a entretenerse. Nosotros decimos no, aquí no vienen a entretenerse, aquí vienen a estimularse. ni vienen a la escuela, aunque a ellos coloquialmente
es
le digamos.
Es más bonito decirle que van,
claro,
a la escuela. Hombre,
que van, es una manera cariñosa de decirle dónde van a ir y tal y igual. Pero todo eso dentro de ese cariño con que se pone en todo, no podemos olvidarnos del fin primordial que se persigue con esto, y es tenerlo estimulado, tenerlo activo el mayor tiempo posible, porque ese es nuestro objetivo. Porque además es que eso repercute en la calidad de vida de ellos y de la familia. No es lo mismo, nos hemos encontrado con casos que han venido y le hemos tenido que decir, lo sentimos mucho, ya no podemos atenderle porque está en una fase que no. Claro, es que nosotros nuestra intención fundamental aquí es la estimulación. Entonces la estimulación solamente se puede hacer en la fase leve o moderada. Entonces, cuando pasan de la fase moderada, bueno, ahí hay un corto espacio de tiempo de que hay quien esa fase la tiene más larga o más corta, ya depende de cada cual, pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando ya pasan de esa fase, la estimulación no es tan efectiva, y ¿qué es lo que pasa? Rompe la dinámica de con todo. Entonces, claro, no tenemos instalaciones para tener a esas personas. Tenemos un proyecto que si sale, pues entonces sí. Pero ahora mismo, pero no en esta situación, en todas las que únicamente disponemos de talleres, lo que hacemos es estimularlo en fase leve y moderada, porque además es que cuando es efectivo todo lo que se hace, el resto sería, hombre, no voy a decir mal gastar el tiempo, pero sería un poco perderlo. Y entonces nosotros tampoco queremos que nuestros familiares pierdan el tiempo, ni digan, es que va allí y no le ha servido de nada. Claro, es que ya está en una fase que efectivamente es difícil que le sirva. Yo me encuentro muy, como presidente de la asociación, pues me encuentro muy muy satisfecho, ¿no?, de los años que esta asociación ha ido creciendo y ha ido ampliando toda su, porque vosotros no la habéis conocido antes, ¿no? Pero hasta llegar aquí, esto es un camino muy largo. O sea, todas estas cosas. Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión, porque pertenecemos a la Federación Provincial, a la Confederación Andaluza, a la Confederación Nacional, y con esto lo que queremos decir es que todo esto no es cuestión de ayer. Es cuestión de hace muchos ayeres, ¿no? Y todo esto se ha ido, la investigación, porque aquí hacemos una investigación, como yo digo, de bajo nivel, pero también la hacemos, porque todo esto luego ayuda a que en instancias superiores, los neurólogos, psiquiatras, cuando hay congresos, exponemos nuestra vivencia, porque por ejemplo el último congreso nacional que ha habido, que fue en Valladolid, pues allí asistieron cuidadores, asistimos directivos, asisten médicos, y todo el mundo expone su experiencia, y de todo eso se aprende, ¿no? Y claro, esto no es cualquier asociación. Ayer, por ejemplo, pues le dimos la bienvenida a una nueva asociación que han constituido en la Carolina, y bueno, pues comentábamos, ¿no?, que la presidenta pues había ido a hacerle una visita porque la habían llamado, y bueno, pues nos comentaba que bueno, que se encontraba con problemas porque claro, se han metido directamente a hacer talleres, ¿no? Y vamos a ver. Esto insistimos, vamos a ver, nosotros no le queremos quitar ni la gana a nadie, ni queremos tampoco prohibirle a nadie. Nosotros hablamos de nuestra experiencia, ¿eh? Y ayer los que estábamos, pues los que menos, pues teníamos 10, 12 años de experiencia, otros teníamos 17 y otros tenían hasta 20. ¿Eh? ¿Y qué es lo que ocurre? O sea, todos hemos empezado como la hormiguita, poquito a poco. Porque Roma no se conquista en una hora. Y en esto de las demencias hay que tener los pies sobre la tierra. Porque toda la ilusión que pones hoy, mañana se te puede venir abajo. Nosotros hemos tenido aquí overbooking, o sea, es decir, tener personas en lista de espera, y no hemos encontrado con que hemos estado esperando que vinieran personas para poder seguir. Porque esto fluctúa, y varía, porque aunque hay muchas personas que cada día más se le está diagnosticando que tiene Alzheimer o demencia, pero no todo el mundo viene, no todo el mundo quiere hacerlo visible, es todo el mundo.
Es que este mundo lo desconoce muchísima gente.
Claro, y es muy complicado. Entonces, nosotros simplemente con esto, nuestro consejo es paciencia, que las cosas hay que ir haciéndolas despacio. Nosotros tenemos aquí psicóloga, bueno, entre las dos suman 15 años de experiencia, única y exclusivamente en demencia. Y no todas las psicólogas valen para demencia. Es que eso lo hemos comprobado aquí. ¿Eh? Ni todas las psicólogas valen para otra cosa. O sea, porque esto es que además te tiene que llamar al corazón. ¿Eh? Y porque aquí hay que aprender muchas técnicas. En la carrera se aprende todo. Yo le digo una frase a los médicos y se la digo y me dan la razón. En las veces que hemos llevado a médicos, le damos la razón. Y digo, ustedes no saben nada de Alzheimer. Y esto no lo digo en plan de menospreciar su carrera. No, ustedes no saben nada de Alzheimer. Ustedes diagnostican el Alzheimer. Los que sabemos de Alzheimer somos las asociaciones y todos los que estamos alrededor. Profesionales, familias, cuidadores, porque somos los que vivimos día a día con la enfermedad. Ustedes la diagnostican en uno, en dos o en tres días. Y luego cada seis meses o cada año vienen a los que lo visiten. Nosotros evaluamos en las asociaciones diariamente. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Ojalá el movimiento asociativo, cuando empezó en Andalucía, hace unos pocos de años, pues estaba, bueno, recientemente éramos 80 asociaciones, ahora vamos por 123. Pero insisto, todas han empezado de la misma manera.
Claro.
Porque todas se encuentran con que las dificultades son las mismas. Muchas veces no es cuestión de que te pongan en lo alto de la mesa. ¿Qué necesitáis? 5.000 euros, ahí los tenéis. Y eso, tú por ejemplo, Pepi, que llevas más tiempo y que ahora eres, además de cuidadora, además eres secretaria de la asociación, ha observado que lo mismo que también te ha beneficiado en el trato con tu madre, en la atención, en el día a día, pues también el compromiso hay que tenerlo. Claro. Y el compromiso tiene que ser de las familias, porque ya lo dice nuestro título, asociaciones de familiares de personas con Alzheimer y otras demencias. Y es que además, desde la Confederación, tanto nacional como andaluza, se exige, a través de los estatutos, que las juntas directivas tienen que estar formadas por familiares, porque somos realmente a los que nos duele.
Claro.
Todo el mundo es válido como voluntario, como colaborador, como lo que quiera, pero los que sufrimos y le ponemos todo el cariño y el amor del mundo somos la familia. Bien, hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Vamos a dar un breve descanso para tomarnos nuestro tradicional café. Les pondremos una canción y volvemos en unos minutos.
Tarareando una copla, tenía la puerta abierta. Buenas tardes, José.
¡Hey! ¿Quién es?
Tu hijo que viene a verte, ¿quién va a ser?
Entre, entre y siéntese usted.
Y no se acuerda de que jugaba conmigo en los escondites de hierba. Pa' él siempre fui su niño y no se acuerda.
Recontando lo que tiene, se le olvida en un segundo, hasta el nombre de mi vieja, era el más grande del mundo, compare, y no se acuerda.
Y no se acuerda de mi tren y de mi columpio, qué pena que no se acuerda, es lo más grande del mundo, es mi madre y no se acuerda.
qué mala suerte, qué mala suerte, mover por ti el universo y después no conocerte. Ay, después de tanto esfuerzo, qué mala suerte. De la noche a la mañana, tu padre es como un extraño, que ya no se alegra al verte, ni se sonríe en sus labios, qué mala suerte.
Qué mala suerte, dale la memoria mía, Dios mío, qué mala suerte, que amanezca el nuevo día y que me le más que a la muerte.
A una mare, a una mare, que te ha llevado en su vientre y te amamantó con pare. ¿Quién le explica que el Alzheimer borra el amor de una madre?
Y le borra hasta la cuenta de las veces que ha parido. El Alzheimer es tan infame que le roba la mirada de un hijo a una madre.
A una madre. Y las veces que me dormía, aquella nana compare, y todo eso se lo olvida con el Alzheimer a una madre.
Y no se acuerda, y no se acuerda, y no se acuerda de aquellos vasos de vino y las cartas en la taberna. Va a verlo su mejor amigo y no se acuerda.
¿Quién le manda este castigo? ¡Qué penita de mi padre! ¿Quién la aprieta si la cuerda? Lo guapa que era mi madre y no se acuerda.
Y no se acuerda de mi tren y de mi columpio. Qué pena que no se acuerda, es lo más grande del mundo. Es mi padre y no se acuerda.
Bien. Ya después de tomarnos nuestro cafelito, que creíamos que ya en el mes de mayo no lo íbamos a tener que tomar con hielo, pero viendo el tiempo como está, todavía sienta calentito. Ahora vuelvo contigo, Mari Carmen. Nosotros hacemos talleres. Hoy concretamente ellas han estado en un taller que lo ha impartido el fisio, pues lo que aquí llamamos la escuela de espalda, ¿no? Porque estas personas, cuando que ya son mayores, su movilidad con el paso del tiempo, la enfermedad le va haciendo que sea más reducida, pues claro, hay que moverlo. Y eso requiere un esfuerzo que bueno, que hay que tener unas técnicas para que eso te sea lo menos lesivo posible. Pero independientemente de eso, a nivel psicológico, en la psicóloga, impartir otros talleres. ¿En qué consisten esos talleres para las cuidadoras y cuáles son sus principales objetivos?
Bueno. Los objetivos que nosotros perseguimos con los talleres por parte del punto de vista de la psicóloga es que las familias tengan, en primer lugar, unos conocimientos básicos sobre la enfermedad, ¿eh? Bueno, vos sabes un poco qué es el Alzheimer o otra demencia y cuáles son los síntomas, ¿eh? Eso yo casi siempre cuando empezamos lo veo, es que es lo más importante, ¿no? Porque curiosamente esos síntomas son los que luego, diariamente, son los que se van a encontrar con esos problemas en la familia, es decir, con los trastornos de la conducta. Aparece la depresión, aparece desinhibición, aparece la apatía, y qué estrategia, que sería el siguiente paso, una vez que conocemos un poco los síntomas de la enfermedad, entre los cuidadores aprenden a cómo aplicar esa estrategia o esas herramientas que las psicólogas le damos desde nuestro centro.
Porque, por ejemplo, algo que normalmente ocurre, y estamos hartos de aquí de oírlo, hoy me he peleado con él o con él, porque hoy ya me ha puesto a gritar y yo ya le he tenido que gritar. Esos talleres sirven para controlar
efectivamente
esas situaciones.
Porque ante situaciones muy estresantes, porque sabemos que la enfermedad muchas veces te desborda emocionalmente, Pues cómo no, cómo ante esa situación. Y el primer paso, lo comentaba anteriormente Amparo, sin saberlo, ¿no?, con el caso de su suegro, que ha aprendido a controlarse el hablarle, por ejemplo, el tono de voz. Él solo lo ha aprendido. Aquí lo explicamos y ponemos casos prácticos. ¿Por qué? Pues porque ellos saben que si tú me estás hablando con carácter, yo te voy a hablar igual. Y lo único que vamos a conseguir es que esta persona que tiene la enfermedad, que no se va a poder controlar, se te ponga peor. Entonces, se ponen casos prácticos en los que ante determinadas situaciones que salen ya un poco de la dinámica de la norma, ¿cómo actuarías tú como familiar? Pero es que el compañero que está al lado le pasa también lo mismo y utiliza otra estrategia, otra herramienta que seguramente le venga beneficioso a esta persona específica. Y en este caso el psicólogo actuamos un poco como árbitro, porque lo que hacemos es que entre ellos tú le planteas un problema y entre la misma familia, distintas familias, están dándole una resolución a ese problema.
Por ejemplo, Pepi, tú que llevas más tiempo, ¿a ti se te ha dado esto que yo he comentado de un día, pues, cierto tono agresivo o cierto levantamiento de voz? Y si te ha ocurrido alguna que otra vez, ¿ha sido tu tratamiento en ese momento el mismo cuando no sabía cómo actuar que cuando ya después de asistir a bastantes talleres te han dicho, pues mira, haz esto, haz aquello, claro, intenta llevarlo por aquí?
Sí, sí. No, yo he aprendido mucho con los talleres, porque al principio me pasaba eso, que como me desbordaba y veía cómo me hablaba y cómo, pues yo también me ponía así, pero vamos, a base ya de experimentar y de venir a los grupos y de aprender, pues ya he visto que si le hablas tranquilamente ella está más tranquila también. Y vamos, yo sobre todo, como está ahora también, me supongo que lo he ido haciendo bien.
Tú eres, Amparo, el primer taller que has asistido, el de fisio, aunque estamos hablando desde el punto de la psicología, pero algo habrás aprendido, ¿no? De probablemente de cosas que desconocías de cómo habría que en un momento actuar.
¿Te refieres con ellos, no?
Con ellos, claro.
De todas maneras, yo creo que aprendes, tampoco he venido a mucho. Yo soy muy observadora, me gusta mucho observar.
Es casi también se aprende.
Siempre he dicho que todos los días se aprende de alguien. Sí. Tomar conceptos y modales de otras personas que ves que son buenos, que le favorecen, intentar llevarlo a cabo. Sí. Mi suegra, la verdad es que la conocéis, está muy agradable. Sí. Es agradable.
Muy agradecida.
Es muy agradecida, todo lo que le dices es bueno, ella no se enfada con nada, pues entonces no da lugar a situaciones todavía.
Pero claro, como aquí también trabajamos en la prevención, es bueno aprender porque puede ocurrir.
Sí, pero nomás que hay en la puerta, ve a la gente llegar y recoger a sus familiares, si observas, te paras a verlos, cada uno actúa de una manera diferente. Por eso digo que nomás que observando se aprende mucho también.
Sí, no, es que esto aquí todos los días aprendes, ¿eh? Todos los días se aprende.
Cuando no conoces nada del centro, ni conoces la situación, ni conoces nada, desde fuera, el que esté solo, yo creo que necesitan buscar ayuda. Ayuda y comunicarse con gente que tenga la misma enfermedad, que te hablen, que te expliquen, porque uno cree que sabe todo, pero uno no sabe nada.
Mira,
aprende de,
fíjate si sabemos
de las situaciones de los demás.
Que si sabemos que nosotros aquí todos los días estamos aprendiendo. Nosotros.
Nosotros somos trabajadores. Nosotros como profesionales llevamos pues muchos años con la luz, aprendiendo del Alzheimer, y nunca terminamos de aprender porque salen nuevas investigaciones, porque sale. Pero es que también nosotros, los profesionales, también aprendemos de ellos. Porque muchas veces ellos, los abuelos, nos dan cada respuesta y cada lección que decimos. Eso lo tendré en cuenta para cuando yo sea mayor, si llego a ser mayor, ¿no? Entonces, volvemos a lo de antes. Nosotros aprendemos como profesionales el día a día, porque nos tenemos que formar con cursos, como nunca terminamos. Pero también disfrutamos y aprendemos de ellos. Aparte de darle a ellos las terapias. Otra cosa, perdona que te interrumpa, Antonio, otro de los objetivos principales que nosotros perseguimos con el taller de los cuidadores es el apoyo emocional que transmitimos a la familia. porque ya ha cambiado el concepto, está cambiando un poco de la asociación en cuanto a centrarnos solo en la persona que padece la enfermedad, que hasta hace poco también eran enfermos, ya no son enfermos, son personas que padecen una enfermedad específica, en este caso el Alzheimer. Lo estamos centrando ya en las asociaciones y ya ha ido cambiando en también el cuidado. Porque hasta hace no tanto se aparcaba mal cuidado y nos centrábamos solo en el enfermo, en el que la persona que padece la enfermedad, ahora no, ahora es un conjunto de trabajar, una interacción para que el tratamiento que nosotros aplicamos aquí sea específico.
Yo pienso que todo es muy importante, por eso insistimos en que los cuidadores y cuidadoras asistan a los talleres. Lamentablemente, tenemos que decirlo, la asistencia no es la recomendada, pero cada cual es libre de hacer de su capa un sayo. Nuestra misión es intentar ayudar, intentar enseñar lo que ya sabemos, ¿no? Lo que se ha ido aprendiendo durante muchos años y lo que se sigue aprendiendo día a día. Pero bueno, ahí nos encontramos muchas veces situaciones de cuidadoras o cuidadores que vienen ya desesperados. Necesito hablar con la psicóloga porque esto yo no lo aguanto. Y llevan 3 años aquí, y yo lo pongo siempre muchas veces de ejemplo. Hay familiares que lo he conocido a los 3 años y soy el presidente de la asociación. O sea, y hacemos talleres de cuidadores, hacemos charlas, hacemos jornadas, hacemos
¿qué, Antonio, si no te
viajes,
si
hacemos no te ayuda? Entonces, claro, pero es que nosotros no somos adivinos. Nosotros tenemos que, para ayudar, tienes que pedir ayuda. Nosotros desde aquí decimos,
reconocer que necesita ayuda.
Claro.
Es que no quieren reconocer.
Sí, eso es fundamental. Eso cuesta. Pero nosotros desde aquí, o sea, nosotros no lo imaginamos muchas veces, nada más que observando cómo vienen algunas veces a recogerlo o los cuidadores, o observando incluso ellas, que las psicólogas que están todo el día con ellos, observando a los propios usuarios y usuarias. Notan cambios, pero claro, o sea, nosotros tenemos que ser cautos, no podemos llegar y decirle, mira, oye, que te estoy notando, que tal y igual, porque es que hay gente que a veces no le gusta. Pero claro, es que lo que no puedes llegar es a estar al límite, porque si te pones al límite, llegará lo que ahora vamos a comentar, el síndrome del cuidador o de la cuidadora quemado.
Por el síndrome del cuidador quemado, no solo pasa en este contexto, sino en otros, nosotros nos vamos a centrar en este. El síndrome del cuidador quemado es decir que yo ya, como cuidador, ya no puedo más. Es decir, estoy ya en un extremo en el que, y nos lo dicen familia, o es él, mi familia, o soy yo, mi salud. Es decir, ya está en juego la salud. Es decir, yo ya no puedo más. Porque para las personas que tienen Alzheimer no son el día 24 horas, como muchas veces decimos, son 36 horas. Y llega un momento en el que tú no puedes. Entonces es el síndrome de cuidados quemados, que para poder evitarlo, previamente está lo que nosotros estamos comentando, los talleres de los cuidadores, las citas previas con la psicóloga, pero hay personas que terminan el tratamiento no farmacológico, se ha terminado aquí de aplicar a la persona que padece la enfermedad, y todavía el familiar no ha afrontado que su madre o su mujer tiene la enfermedad. No lo ha afrontado porque simplemente es más cómodo el no tener conocimiento, es más cómodo pues una serie de circunstancias que nosotros siempre lo respetamos, pero que llega un momento en el que, bueno, si no pueden más porque en su momento no se le han puesto las medidas preventivas que se deberían de haber puesto en su momento.
Yo es que pienso, insisto, ¿no?, que lo repetimos siempre que hablamos de los cuidadores, que para cuidar hay que cuidarse. Para tú ser un buen cuidador y tener una buena calidad de vida, la tuya, ya no estamos hablando de la persona a la que cuida, tú también te tienes que cuidar. Aquí hemos vivido casos de que no tengo quien me ayude, y luego hemos descubierto que es que no me dejo ayudar. Lo mismo que hemos tenido también casos de quien se encuentra totalmente solo o sola, pero también, es que todo hay que decirlo, también nos hemos encontrado con casos de que es que no dejan, o sea, es que voy y parece ser que ella es la única que sabe hacerlo todo, los demás no sabemos hacer nada. Entonces claro, tú de alguien que te va a ayudar, vamos a ver, cuando no tienes a nadie, eso es irremediable. Te tienes que aguantar y no queda otra. Pero hasta ahí también hay ayuda, porque para eso estamos las asociaciones. Pero me refiero al entorno familiar. Si estás sola, vale. Pero si tienes a alguien y además se te brinda, aunque pueda hacer los menos casos, todo el mundo intentamos escurrir el bulto. Pero si tenemos, es que hay de todo. Y nosotros tenemos que hablar de todo. Si tienes quien te ayude, aquí hemos recibido quejas de otros familiares, es que no me deja. Es que llego y todo lo hago mal. Vamos a ver, nadie es perfecto.
Pero en ese caso son personas egoístas. Son personas egoístas.
Pero claro, es que en ese caso, cuando luego viene la cuidadora principal, escuchas todo lo contrario. Es que estoy sola, sí. Es que estoy sola y es que estoy sola. A ver si es que la soledad te la has buscado tú. Insisto, no son todos los casos, pero es que ocurre. O sea, nosotros aquí nos gusta poner ejemplos claros de lo que ocurre, porque es lo que vivimos en la asociación. Claro. La asociación tiene ya 17 años de vida y por aquí han pasado muchos usuarios y muchas familias. Y cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre.
Uno de los problemas que hay es que en la familia no hay un equipo.
Eso.
Aquí llega el problema de una madre o de otra madre. Somos dos en la familia. ¿Cómo es tu madre? Pues averíguatela tú. Si tú no tienes apoyo familiar tuyo, de tu marido, de tu hijo, que no solo que te echen una mano, sino que te hagan sentir bien.
Eso.
Que es lo más importante. Pues entonces, ¿qué pasa? Que si yo en mi caso, es mi suegra, ¿yo por qué voy a renunciar de mi suegra?
Claro.
Si ella se ha portado toda la vida bien conmigo, ahora tendré que echarle una mano yo, que estoy a su lado. Pero que el caso es ese, que acaban separándose, tú apáñate con tu madre, ahora no podemos ir a este sitio porque claro, como tienes que la obligación de tu madre, lo que te están echando otro cargo encima y al final tienes depresión, tienes de todo.
Claro, porque tú estás en medio. Tú estás en medio.
El familiar es el que está en medio, el cuidador es el que está en medio.
Por un lado.
Dice, o tengo que dedicarme a mi familia o tengo que dedicarme a mi madre o a mi padre. Entonces, ¿qué hago? Tomo una determinación. Yo ya no puedo más con esto. Esto hay que acabarlo. Yo creo que la historia viene familiar, sí. Que te apoye. Por lo menos que te hagan sentir bien, que tu labor que estás haciendo es buena.
Sí,
porque han ayudado o no es otra cosa, pero por lo menos que te hagan a ti sentir bien que tu trabajo está en condiciones.
Claro, es que eso es lo fundamental, ¿no? Yo lo que quería ir con esto, y ya seguiremos en algunos otros programas comentándolo, es que esta enfermedad tiene tal grado de dureza que hasta desestructura a la familia. Claro. Pero claro, ¿por qué? Porque pensamos todos, como tú bien has dicho, egoístamente. Tanto en una parte como en otra. Tanto yo soy la mejor como que yo no quiero hacer nada, yo ahueco el ala y no. O sea, yo siempre digo que en la vida los pasos los vas dando tú. O sea, a mí no me obligó nadie, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? A mí no me obligó nadie a ponerme novio, a mí no me obligó nadie a casarme, pero si doy ese paso, tengo que ser consciente de las consecuencias que eso trae. Aunque algunos dicen, es que yo no pedí venir a este mundo, y yo le digo, pero ¿verdad que ahora no te quieres ir? ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos son algunos hijos egoístas, ¿no? Es que yo no pedí que me trajerais. Sí, pero ¿verdad que ahora no te quieres ir? ¿Te gusta cómo funciona la historia y cómo va? Claro, pero es que tú llevas responsabilidades. Como hijo hay unas responsabilidades, como padre hay otras. Y eso está cambiando mucho. Muchísimo. Eso está cambiando muchísimo. O sea, antes las mujeres, todas, habéis sido hijas y madres. Ahora eso cambia.
Sí, pero luego Antonio lo que ha añadido Amparo, es que hay un problema familiar en la mayoría de los casos, pero también de hija, hijo.
Sí, sí, claro, si no, no, si
no, a eso mismo,
me estoy refiriendo.
El hijo no asignan a la hija.
Exactamente.
Los hijos,
sí, sí. No, claro, mira, yo te puedo hablar.
Los hijos como lo han parido.
Yo te puedo hablar, yo he sido...
Si somos hijos para todos.
Exactamente. Yo he sido cuidador. Y lo pongo siempre que hablo y hablamos de cuidadores, no es que me ponga yo de ejemplo, pongo este ejemplo. Yo he sido cuidador, éramos y seguimos siendo tres hermanos, dos mujeres y yo. Yo no voy a ponerme yo de ejemplo de nada, le podéis preguntar a mi hermana. Pero ¿qué es lo que ocurre? Estábamos mentalizados, hablamos desde un principio y dijimos, esto es un problema. Y aquí... esto hay que solventarlo como se pueda. Mi madre tuvo Alzheimer, mi padre no, pero tanto con unos como otros los tres hemos sido una piña. Y eso no quiere decir que estuviéramos siempre de acuerdo, ni mucho menos, ni mucho menos, pero hablábamos. Hablábamos. Es que hoy es lo que falta, hablar. ¿Y qué es lo que ocurre? Si tú te tienes que ir hoy, bueno, pues no te preocupes, aquí estamos los demás, por si mañana me tengo que ir yo. Pero no es cuestión de, como tú te has ido hoy, yo mañana no vengo. No, no. Vamos a ver, tú sigue haciendo lo tuyo. Entonces, y yo siempre pongo un ejemplo que es este, y digo, cuando alguien me dice, es que claro, tú dentro del hombre, eso es raro, tú eres especial. Y le digo, no, perdona, estás equivocado. Los raros son los otros. Yo he hecho lo que creía que tenía que hacer como hijo. Sí. Y probablemente no lo habré hecho todo del todo bien. Julio,
pero volvemos a hacer bien. Yo tengo el ejemplo, mira, mi abuelo tuvo Alzheimer. Lo que le decía antes, me decía, es más o menos lo mismo. Duró hasta los 97 años. Desde los 93 a los 97, eso era un desastre. Tres hijos varones que les vino el cargo ya casi con 70 años. Mi padre tenía unos 70 años. Era el mayor y los otros tres. Mi padre como hermano mayor habló con los otros hermanos, se pusieron de acuerdo, han cuidado de su padre hasta que murió. Ellos, las mujeres no.
Claro.
Ellos eran los que iban y echaban su mes o se lo llevaban a su casa.
Es que la palabra hijo no es un título.
No, pero lo que te quiere decir, Amparo, que
sí, no, porque
eran varones,
claro, pues sí, eso es lo que yo quiero explicar.
Quisieron coger el cargo y no obligar a la mujer. Pues
ahí es donde yo iba.
Hacían comida, ni lavaban, ni
claro, pero luego
tenía... Pero era tu persona directa.
Claro, claro, si eso es lo que yo te quiero decir, que el título y lo de hijo no es un título.
No.
Vamos a ver, tú tienes que ejercer. O sea, si yo soy hijo, yo tengo que ejercer con mi padre y con mi madre. Porque, vamos a ver, yo creo que, yo siempre digo que probablemente no le habré devuelto a mi padre ni el 10% de lo que ellos han hecho por mí. Entonces, yo claro, cuando veo ciertas cosas, pues la verdad que me cuesta bastante trabajo a asumirlas, ¿no? Porque no lo entiendo. Ahora, y mira que vivencias tenemos aquí diarias y todos los días.
Pero hay muchos hombres que se implican, ¿eh?
Sí.
Yo tengo mi hijo que cuando he hecho mano de él también, mi marido lo mismo, mi hija también.
O sea, pero también va un poco aparte de la educación, porque hay familias que ha educado a los hijos igual, cada uno son de una forma diferente. Va también un poco en la forma de ser.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Yo creo que ha sido interesante, porque siempre es positivo, y para cualquiera que no esté escuchando, pues que los familiares se expresen, hablen, cuenten sus vivencias, tanto de lo bueno como de lo malo. Aquí no estamos para ser los mejores del mundo. Nosotros, dentro de nuestra humildad, lo único que queremos es atender, como familiares que somos, a las personas que tenemos, que han padecido o padecen Alzheimer, y que la calidad de vida tanto de la persona que lo sufre como de los cuidadores y cuidadoras sea la mejor posible. Pues Amparo, Pepi, daros las gracias por estar aquí. Sabéis que tenéis las puertas de esta emisora y de este programa para siempre que queráis contar vuestra vivencia o que os llamemos. Sabemos que vais a venir y volveremos dentro de 15 días.